siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. El 23 de noviembre se realizarán en Cuba votaciones para seleccionar a los delegados por circunscripción de las asambleas de base del Poder Popular. El tema no ha sido ajeno para la sociedad civil independiente dentro y fuera de la isla, que mantiene posiciones encontradas. Nuestro colega Amado Gil con los detalles.
Por un lado está la campaña por la abstención bajo el lema 27N no voto. Pero por el otro está la que planteó fomentar la postulación de candidatos no afines al gobierno bajo otro lema, el 27 de noviembre yo voto plural. Han sido las dos estrategias que la sociedad civil cubana ha planteado de cara a estas elecciones del domingo. Esta última, defendida por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que dio a conocer que apoyaron la postulación de 7 activistas. Uno de ellos quedó como candidato en Palma Soriano. Algo a destacar, nos dijo desde La Habana Manuel Cuesta Morúa.
Hay un escenario totalmente distinto, y es la de la ciudadanía cada vez más abierta a la pluralidad. Porque hay una crisis doble de representación por parte del gobierno cubano. Y esa doble crisis ha generado una profundización en esa crisis de representación. Y es aquí que la ciudadanía tiene la necesidad, la posibilidad de buscar una nueva representación política y cívica.
De acuerdo a un artículo del periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, en Cuba se acabó el entusiasmo y se basa en el abstencionismo de las últimas elecciones, cuando la constitución del país hubo un 15,6%, cuando el código de la familia 26%, y ahora se puede esperar incluso más de un 30%. Tomando estos números en cuenta, la periodista Luz Escobar nos dijo desde Madrid que lo más eficaz es promover el 27N. No voto.
A mí me parece que la opción más cercana al repudio y que pueda ser después enseñada como victoria, porque al final se trata de arrebatarle titulares al gobierno, ¿con qué? Con un 1% elevado de abstención. Me parece que es algo que puede ser más exitoso para nosotros. O sea, el fracaso es algo que desestimula mucho y obviamente se trata de darle energía a toda la gente que en Cuba está luchando por un país más democrático y arrebatarle cada vez que podamos estos titulares triunfalistas, porque ya sabemos que con una acción como esta no vamos a tumbar la dictadura.
El también periodista Boris González Arena apoya la postulación de candidatos, pero con un enfoque diametralmente opuesto.
Hay otro punto de vista del cual lo que hemos defendido esas nominaciones hasta el presente, o sea, la necesidad de que haya personas en la base algún día en este país que hagan servicio social. Porque en Cuba no es solamente tumbar el gobierno, en Cuba se trata de saber qué ancianito necesita ayuda, saber qué embarazada está sola con 7 meses de embarazo, y eso no lo hace nadie.
Aunque el gobierno de La Habana ha mantenido una intensa campaña para motivar a los cubanos a ir a las urnas el domingo, muchos se preguntan, ¿cuál será el porciento de abstención en esta ocasión? Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Cuba sorpresivamente votó este jueves en contra de una resolución de Naciones Unidas para investigar las violaciones a las libertades fundamentales cometidas por el régimen de Irán durante las protestas que han sacudido a ese país durante más de 2 meses. El texto pide al gobierno de Irán acabar, me refiero al texto de la ONU, pide al gobierno de Irán acabar con todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas en la vida pública y privada. La activista María Elena Mir Marrero, integrante en La Habana de la Red Femenina de Cuba, lamentó la postura del régimen cubano.
Pienso que el gobierno de Cuba tiene que votar en contra, porque el primer voto a favor de que haga eso tiene que poner el país de ejemplo. Y si hay violaciones de derechos humanos en Cuba, violaciones de género en el mundo, ese país se llama Cuba, constante y sonante, diario, todos los días, represión todos los días y de toda índole. Cuba no tiene una ley de género, una ley que ayude, que albergue, que proteja a las mujeres. No me extraña para nada que el dictatorial que es el sistema que hay aquí tenga que votar en contra, porque no le beneficia en nada. Si él votar a favor de estas investigaciones, tiene que dar pie a que en Cuba se investigue. Y por supuesto, saldrían a la luz miles de millones de situaciones que a él no le conviene por la imagen que todavía aún creen que le están dando al mundo, que poco a poco se le ha ido cayendo la careta, pero que en este momento todo el mundo conoce la situación en Cuba, la situación de la violencia, la cantidad de mujeres muertas, la cantidad de represión, la cantidad de jóvenes, de niños encarcelados, simple y llanamente por gritar la palabra libertad.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos, como todos los fines de semana, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba, los que piden el derrocamiento de la dictadura cubana. Hoy tenemos un formato distinto, ya que la Fundación Rescate Jurídico efectuó una conferencia de prensa en la sede del Museo de la Diáspora Cubana aquí en Miami, donde dieron a conocer los ganadores de dos premios importantes a periodistas independientes y opositores dentro de la isla. Pero les dejo primero con Santiago Álvarez para que les explique de qué se tratan estos premios y seguidamente escucharán a Carmen Álvarez, otra de las directivas de la Fundación Rescate Jurídico, reflejando una síntesis de los opositores y periodistas que han ganado estos premios. Les anticipo desde ya que más adelante tendremos aquí en el programa toda la actualización de la ayuda millonaria, 5 millones de dólares, que está ofreciendo la Fundación Rescate Jurídico al pueblo cubano, pero que no existe intermediario, o sea, el régimen, para la entrega de esta ayuda. ¿En qué proceso está todo esto? La polémica, que quizás muchos crean que se ha generado a partir de este anuncio, bueno, lo van a poder escuchar más adelante en este programa especial que comenzamos. Santiago.
Estamos aquí con un doble propósito. Primero, honrar a aquellos que en Cuba, con su actuación opositora y su actuación en pro de la libertad de prensa en Cuba, se merecen el honor de ser reconocidos con estos premios. Después de esto, vamos a hablar de nuestra oferta de la Fundación Rescate Jurídico, que aún se mantiene en pie. No hemos tenido respuesta, hemos tenido algunas señales, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta definitiva de la oferta de 5 millones de dólares en comida y equipos médicos para el pueblo cubano, que se dará única y exclusivamente cuando sea entregado directamente al pueblo cubano sin pasar por las manos de la tiranía. Pero bueno, vamos a empezar por nombrar a los ganadores del premio, que muy apropiadamente está nombrado a nombre de mi amigo y compañero de colegio, Virgilio Campanería. Virgilio Campanería no está aquí, pero está su hermano, y quiero que Néstor Campanería venga aquí conmigo. Vamos a nombrar no a uno, sino a dos ganadores del premio. Es un premio demasiado amplio para ser entregado a una sola persona. Hay muchos, pero muchos opositores que se merecen este premio y más. Pero dando este premio, no estamos solo premiando a los que lo reciben. Estamos premiando a una juventud. Estamos premiando al futuro de Cuba. Entonces ahora yo quisiera que Néstor Campanella le entregara el premio a nombre de la Fundación Rescate Jurídico a las dos ganadoras, Sisi Abascal Zamora y Zaylí Navarro Álvarez. Hay tantos opositores que tienen tantos méritos que uno no puede ni empezar a contarlos. Pero estas dos muchachas, desde niñas, 12, 13 años, ya estaban en las calles. Sisi fue la dama de blanco más joven que hubo en toda la historia de la dama de blanco. Y Zaylí Navarro es reconocida internacionalmente por su charla, por sus convicciones y por su actuación. Ahora, Néstor Campanería,
yo quiero darles gracias a la Fundación por este premio que haya nombrado a mi hermano como el premio que se le otorga a un disidente pacífico en Cuba, que hay muchos y que necesitan nuestro respaldo, porque es un ejemplo para toda Cuba los que están hoy en día con el sacrificio que les enfrenta, las necesidades que tienen y que aún siguen la lucha que en una oportunidad mi hermano llevó a cabo. Gracias a la Fundación por darle el nombre de Virgilio Campanería Ángel, mi hermano, por este premio.
Bueno, estos dos premios se le dan a la primera, a Cici Abascal Zamora, una joven presa política de 24 años que cumple una condena de 6 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio. Cici es dama de blanco y es una de las activistas más constantes de la provincia de Matanzas y en su pueblo Carlos Rojas, donde ha protagonizado innumerables manifestaciones junto a su familia y vecinos. Su vida ha transcurrido entre arrestos y operativos policiales. Zaylee Navarro Álvarez, una joven de 35 años, Zaylee Navarro es una de las mujeres más valientes de la Cuba de hoy. Fue detenida en Perico, Matanzas, un día después de las protestas del 11 de julio, por defender los derechos de los que participaban en las históricas manifestaciones y condenada a 8 años de prisión. Zaylee, desde muy joven, se interesó por la lucha contra la dictadura y fue expulsada de la universidad por pensar y tener voz propia. Zaylee es hija del conocido opositor Félix Navarro, actualmente encarcelado y con serios problemas de salud.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Quiero destacar también que tanto la familia de Zaylee como la familia de Cici son miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Yo, gracias a Dios, tengo contacto con casi todas las organizaciones en Cuba y soy amigo directamente de casi todos los opositores de importancia en Cuba. Y yo creo que todos se merecen el mundo, pero la actuación en la provincia de Matanzas es ejemplar. Abascal, el padre de Cici, es un hombre extraordinario. Hasta las sombras de la seguridad del Estado vienen a decirle que por favor calme a la gente porque ellos no quieren hacer la fuerza. Y Félix Navarro es verdaderamente una leyenda dentro de Cuba. Ahora nos toca otro premio que a mí me viene muy cerca también. Como Virgilio Campanería, Carlos Alberto Montaner y yo fuimos compañeros de colegio. Fuimos también, él era un poco más joven que yo, Virgilio era un poco mayor que yo. Y fuimos compañeros también en el ejército americano. Él mismo decía, yo era el soldado más malo del ejército. Y yo creo que es verdad. Pero tenía muchas otras cualidades que lo hacían el hombre extraordinario que ha sido durante toda su vida. Es un hombre de una fe incalculable en sus principios políticos. Tenemos el honor de haber vivido en la época en que un periodista cubano ha sido el periodista cubano más leído de todos los tiempos, sindicalizado en diarios que suman más de 6 millones de ejemplares diarios. Carlos Alberto Montaner en este momento se encuentra delicado de salud, pero no por eso deja de ser un faro de luz para la libertad de Cuba. El premio para los periodistas en Cuba, igual que nosotros, no pudimos hacer uno solo. Vamos a empezar por uno que nos llega muy de cerca, y me refiero a Yuri Valle Roca. Vino al segundo seminario de la Fundación Rescate Jurídico. Yuri Valle Roca es nieto de Blas Roca. Blas Roca, político de antes de la dictadura, en una época fue un hombre muy cordial, fue amigo de mi padre, se llevaba muy bien, y cuando llegó Yuri Roca aquí, ya yo había conocido a su tío, Vladimiro, también gran amigo mío, y él sí es hijo directo de Blas Roca. Con los dos me llevé extremadamente bien. Los dos siguen en contacto con nosotros, y Yuri Roca está preso desde antes del 11 de julio. Yuri Roca lo recogieron 2 o 3 meses antes por peligrosidad. No pudieron hacerle ningún cargo. Después creo que le hicieron algunos cargos ahí que nadie sabe. Y creo que le echaron 11 años. Él está en muy delicado estado de salud. La esposa de él habló con nosotros hace 3 o 4 días y dice que le han salido una especie de infecciones en el cuero cabelludo, en el cráneo, que se le revientan y le sale pus y no se lo quieren tratar. Pero sí queremos denunciar que Yuri Valle Roca está en peligro de muerte. En peligro de muerte y nada más y nada menos que por ser asesinado por hablar en contra de la dictadura y no se calla. En cualquier prisión que va, él hace todo tipo de manifestaciones a los presos comunes. Es más, hasta nos manda a nosotros los nombres de esos presos comunes para que los ayudemos también. Y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Entonces, el otro que tenemos que nombrar como ganador del premio Carlos Alberto Montaner por excelencia en el periodismo es también todos los nombrados, no porque hayan venido a los seminarios, han sido premiados por eso, porque el propio tiene unos méritos extraordinarios. Me refiero a Henry Constantín, él es representante hoy en día en Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es un hombre que no se calla en ningún momento y quizás la única razón por la que todavía esté libre es que representa a la Sociedad Interamericana de Prensa en Cuba. Es un hombre joven, de 38 años, y verdaderamente es un gran valor que tiene la patria para nuestro futuro. Y ahora, Carmen.
El periodista y opositor Lázaro Yuri Valle Roca, de 60 años, vive los momentos más difíciles de su vida en prisión debido a su condición delicada de salud por los problemas renales que padece. Cumple una condena de 5 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y resistencia. Su detención se debió por publicar un video donde se observaba la acción de un grupo de activistas lanzando cientos de papeletas exigiendo elecciones libres, democracia y un alto a la criminalización contra los disidentes, así como llamados a protestar en las calles. A Henry Constantín Ferreiro es un periodista, escritor y fotógrafo de 38 años, expulsado de los estudios de periodismo en 2 ocasiones. Radica en Camagüey y es el director del diario disidente La Hora de Cuba, donde encuentran voces cientos de miles de cubanos. Henry es vicepresidente regional de la CIP y su vida transcurre entre interrogatorios, arrestos, amenazas de todo tipo, pero no obstante considera que el despertar del pueblo no lo frena nada.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, este programa, además de escucharse, de ser transmitido para Cuba por Radio Martí, se escucha aquí en Miami por las ondas de la poderosa 670. Te recuerdo que estamos hablando de 2 importantes premios que otorgó la Fundación Rescate Jurídico a periodistas y opositores dentro de Cuba. Pero entremos ahora en otro tema. Como saben ustedes, la Fundación Rescate Jurídico ofreció ayuda después del huracán al pueblo de Cuba. 5 millones concretamente se habla para entregar en medicinas y equipos médicos a los cubanos. La condición que ha dicho Santiago Álvarez en todo momento es que esa ayuda tiene que llegar sin que el régimen cubano intervenga, ponga sus manos en ella. Dejemos entonces el diálogo de Santiago Álvarez con periodistas después de esta conferencia de prensa.
Santiago, como bien dijiste, hay un punto importante, la polémica de la ayuda de los 5 millones de dólares. ¿En qué momento está esto? La otra conferencia de prensa, tú dijiste que había negociaciones diplomáticas. ¿Hay algún tipo de acercamiento al régimen cubano para ver cómo se hace esta ayuda? Porque ha habido mucha...
Sí, definitivamente. Hay que acordarse de una cosa que dijo Kennedy, y dice que alguien lo había dicho antes, pero yo lo recuerdo por Kennedy. No podemos tener miedo a negociar, pero tampoco vamos a negociar por miedo. No vamos a tener miedo a negociar si es necesario negociar para el pueblo cubano. El pueblo cubano está siendo ahora víctima de un abuso adicional, porque hay ayuda vigente, física, en el momento, dispuesta a ser repartida al pueblo cubano y no la quiere recibir. Hemos tenido representantes diplomáticos y amigos que han hablado en distintos momentos para tratar de liberar esta... Hasta ahora lo único que dicen es que no pueden recibirla siempre que venga a nombre de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Y cómo Santiago Álvarez está dispuesto a negociar con una dictadura que dice que no va a recibir de la Fundación esa ayuda? ¿Cómo Santiago Álvarez?
No, yo no estoy negociando. Alguien está negociando por la ayuda, no por mí.
¿Pero está dispuesto a negociar con ellos?
Estoy dispuesto a negociar, sí. Estoy dispuesto a negociar. Vamos a empezar por el principio. Los asesinos de la dictadura ya casi no cuentan. Ha habido ya varios casos. Más de una vez en el exilio, un gran patriota europeo ha venido aquí a darnos consejos. Y la oposición cubana ha salido a combatirlos y no les ha dado el respeto que se merecen. Ellos han hecho algo que nosotros no hemos logrado. A lo mejor ellos tienen la razón. Yo todavía no estoy dispuesto a negociar. Pero para la ayuda a que esta gente reciba la comida, sí, hablo con cualquiera.
¿Y tú crees que ellos van a aceptar eso? ¿Cómo entraría esa ayuda?
como yo quiera. Como yo quiera. Esa ayuda tiene que entrar, como entra en todos los países, por la aduana. Pero el que lo manda, el que la controla, el que lo distribuye, tiene que ser la infraestructura nuestra.
¿Hay un nombre aquí, el exilio, alguna figura del exilio que tú puedas...?
No, simplemente que me echen a mí. Yo soy el único responsable de eso.
¿No tienes temor de que un exilio que te ha reconocido como alguien siempre que se ha enfrentado a la dictadura, ahora te vea con alguien y esté dispuesto a negociar con ella?
Te voy a repetir, nunca tengas miedo a negociar, ni negocies por miedo.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Como el propio Santiago Álvarez explicó en esta conferencia de prensa, no todos aquí en el exilio ven con buenos ojos esta ayuda que está ofreciendo la Fundación Rescate Jurídico al pueblo de Cuba. No obstante, en esta conferencia estaba Diego Suárez, fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, un incansable luchador, de modo que esto fue lo que respondió a todo lo que se ha dicho.
Una pregunta, ¿cómo usted cree que pueda ser posible la entrada de una ayuda que sabemos que el régimen incluso está diciendo que no permite que venga de una figura como Santiago Álvarez y aquí el exilio cubano de la Fundación Rescate Jurídico? ¿Cómo aceptar este tipo de presión por parte del régimen?
Bueno, lo que sucede es que cualquier ayuda que vaya a Cuba tiene que entrar por los puertos. Al entrar por los puertos, pues el gobierno tiene de Cuba, tiene el control. Yo creo que Santiago está muy claro en eso. La ayuda tiene que llegar. ¿En qué forma? Bueno, Santiago está trabajando en eso y llegará sin que el gobierno tenga que intervenir.
Santiago dice que está dispuesto a negociar por esta ayuda por el pueblo cubano. Por supuesto, está en contra de la dictadura. ¿Cómo usted ve esta posición de Santiago, que sabemos que va a generar también polémica aquí en el exilio?
Bueno, Santiago es un hombre muy bien intencionado. Santiago es un patriota de muchos años y tenemos que reconocer y tenemos que respetar la forma en que piensa. Yo, personalmente, y quiero hablar a nombre de Inspira América, porque yo soy el vice-chairman de Inspira América, nosotros estamos totalmente opuestos a ningún tipo de negociación con la tiranía castrocomunista. Los que tienen las manos manchadas de sangre, como es el mal llamado presidente Díaz-Canel, está usando una táctica para pensar que pueden los inversionistas norteamericanos, cubano-americanos, ir a Cuba a invertir. Eso es una farsa, es una falsedad enorme y se está tratando de engañar al pueblo del destierro. Pero el pueblo del destierro, las grandes mayorías populares del destierro, por así decirlo, para que lo entiendan los comunistas en Cuba, no estamos dispuestos a invertir ni a negociar absolutamente nada con la tiranía castrocomunista, a no ser que la negociación sea cuando ellos quieran marcharse. Cuando ellos deseen marcharse, estaremos listos y el destierro conversará con todos los asesinos para que se marchen, con gran satisfacción. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada y no estamos de acuerdo con los viajes a Cuba de los que están tratando de invertir en Cuba, ni que Joe García está liderando para hacer esto y lo otro, y no sé cuándo. Estimamos que eso es totalmente contraproducente y es en contra de la memoria de todos los muertos que hay en Cuba peleando por la causa de la libertad de Cuba. Nosotros tenemos que honrar a nuestros héroes, a nuestros muertos, a nuestros mártires. Ha corrido mucha sangre para cuando estamos cerca de la orilla, porque ellos están de salida, con negociación y sin negociación, están de salida, y la democracia está de entrada para refundar la nueva república con todos y para el bien de todos, como dijo nuestro apóstol.
Bueno, dicho todo esto, así con estas palabras, Santiago Álvarez habló, definió sobre la ayuda millonaria al pueblo de Cuba sin que pase por las manos de la dictadura cubana.
Quiero hablar del proyecto que tenemos entre manos, que es un proyecto bastante complicado y que mucha gente no lo ha acogido con muy buena cara. Nosotros vamos a continuar. Hasta ahora hemos recibido señales de que el único problema que ellos tienen con que ese 5 millones de dólares en comida y equipos médicos llegue a Cuba es la Fundación Rescate Jurídico. Pero, gústele a ellos o no, la Fundación Rescate Jurídico fue la que consiguió los 5 millones de dólares. Fue la que tiene la infraestructura en Cuba para repartir esos equipos. Fue la que tiene la logística en Cuba para repartir y mantener en vigilancia que esos equipos se sigan manteniendo mientras se reparten en las manos apropiadas. Y esa Fundación Rescate Jurídico no va a cejar en la lucha por ayudar al pueblo cubano. No queremos nada con la dictadura. Queremos que entre la ayuda como ha entrado siempre en todos los países civilizados, sin ningún tipo de traba, directamente a los pueblos. Nosotros queremos que eso pase y no vamos a parar hasta que lo logremos. Si no lo logramos, ese dinero será devuelto a sus donantes, pero con la dictadura no vamos a tener nada. Si la dictadura quiere hablar con nosotros, que nos llame y hable directamente. Yo estoy dispuesto, si ellos me llaman, yo hablo y le explico por qué esos equipos no van a pasar por sus manos. Van a pasar única y exclusivamente por manos cubanas que no estén manchadas ni de sangre ni de abuso. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la Guerra de Francia y de los Indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.